¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saluda Luis Ángel Marín. Qué bueno que ya estén acompañándonos ahí en sus radios, nos da mucho gusto que prendan el radio, que escuchen la desinformadera y que estén aquí con nosotros. Tendremos mil cosas de qué platicar este día. Ya saben más o menos de qué se trata este programa, de qué temas hablamos, de qué va, ¿no? La desinformadera. Así que bueno, quédense con nosotros, estamos ya a través de distintas ciudades en Arroba FM. Y también, por supuesto, a través del streaming en el canal de YouTube. Ahí está para ustedes. También en Facebook. Ya saben que el canal de YouTube pueden escribir en los comentarios lo que ustedes quieran. Y también en la página de Facebook. Ahí estamos también. Saludamos a Alo Reyes, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás,
Alo? Hello. Bien, bien. Mira, mi papelito porque la gripa sigue.
¿Andas mal del estómago o cómo?
No, la gripa.
Es que ese es para el estómago. Para la nariz se llaman Kleenex.
Ay, no me hacen los Kleenex. Es no muy me digas. Suavecito. Es muy suavecito, entonces no.
Ok, no, entonces pues sí. Usa el que,
sí,
el que
mejor. Fuerte.
Pero bueno, aquí estamos ya en este bonito ombliguirri de Semanuki.
¿Qué enseñaba eso de ombliguirri de Semanuki?
Sí, pues es miércoles, vamos, ombligo de la semana, así le dice la gente. Otra forma de decirle al miércoles.
Pues mitad de semana.
Mitad de semana, ¿qué más?
Pues normal, o sea, en vez de ombliguirri de Semanuki, ombligo de semana, nada más. No sé.
¿Nada
no
más esas conoces?
Sí, la verdad.
Creo ¿Nunca que has sido godínez? ¿Nunca has sido tan godínez?
¿Nunca he sido tan godínez? No, creo que no.
¿Tan? ¿Puedes decirle tercer día de la semana?
Ok.
¿Ombligo de la semana? Puedes decirle, no sé, así, tal cual, ombliguirri de Semanuki, pues, me gusta.
Como se llama el día, miércoles.
Sí, está bien, así se llama. Nada. Oye, además es 25 de junio del 2025, es 25 Exacto. del 06 del 25. Así
25-06-25.
Así es. ¿Qué ha pasado este día? Ustedes se preguntarán, yo también, ¿qué ha pasado este día? ¿Qué tantas cosas han pasado? Pues en distintos temas, la Suprema Corte de Justicia rechaza amparar a Luis de Llano por el caso de Sasha Sokol, deberá dar una compensación económica y una disculpa pública por haber sido pues novio de Sasha cuando ella tenía 14 años y él 36.
Uy.
Sí, qué fuerte.
O sea, ya llevan años con esa...
Con esa discusión, con sí.
Con esa discusión, sí.
Saludamos al licenciado Pablito Ibarra.
Hola, ¿qué tal?
No te veo con tu souvenir de F1, Pablo Ibarra.
Porque no hubo.
¡No! ¿Cómo crees?
Oye, ya, pero no había palomera ni nada.
No. Ya nos había dicho Axel D la semana pasada de que ninguna cadena iba a tener absolutamente ningún...
Ah, yo no estaba, no sabía.
...souvenir, sí. Nada, nada absolutamente. Ayer fui a ver la película de F1. Sí,
ahorita
estuve
nos
en
vas historia. A contar de eso.
Ahorita les cuento.
Estamos terminando de hablar de este asunto de que la Suprema Corte ratificó la condena civil que se le impuso a Luis de Llano, productor televisivo, por abuso sexual, así lo dice.
¿Contra
la cantante Sasha Sokol, con quien tuvo una relación, insisto, cuando ella tenía 14 y él 36. Por unanimidad de votos, la primera sala rechazó amparar al productor contra la sentencia de un juez que le dictó en 2023, y bueno, la cosa sí está. Pues tendrá que disculparse, soltar una lana a Luis de Llano, que le fue leve.
Sí, de hecho.
Le fue leve, pero bueno.
Pues ya va a acabar con esa pelea.
Sigan yendo entrevistas con Jordi Rosado, muchachos.
Él es el carnal de las estrellas.
¿El carnal?
¿No se acuerdan de aquella rola de Molotov?
Sí, la rola de Molotov, el carnal de las estrellas.
Sí, ya, no, por ahí vi alguna entrevista en donde decían que sí, en efecto, la película, digo, la canción de Molotov estaba dedicada a él.
Pero su hijo tocaba la batería con Molotov, ¿no?
¿O no? ¿De Jordi, no?
No, de Luis de Llano.
Ah.
¿No?
¿Quién es el hijo de Luis de Llano? El baterista de Molotov es Randy, el gringo.
Pero Luis de Llano tiene un hijo que es músico y creo que tocaba o tocaba con microchips.
A lo mejor no.
Ha de haber sido con microchips, porque ya después de eso, honestamente yo no lo recuerdo o no lo ubico, ¿eh?
Es que está Luis de Llano Macedo y Luis de Llano Palmer.
Luis de Llano Steven.
Luis de Llano Palmer es él.
No es baterista. Ok, gracias. Estaba confundiendo yo. Ni modo, está bien.
No,
pero bueno, aquí así están las cosas, señores, y ya quedó. Ahora sí, Pablito Ibarra, ¿podrías platicarnos todo el chisme de F1? Cuéntanos desde que te estabas peinando para ir a la fuga.
Pues obviamente me llevé mis mejores galas, me fui de Ferrari con mi
¿Está?
camisola de Ferrari. Oh, claro.
¿Cuántos había como tú disfrazados?
Todos en la sala.
Todos los que eran fans de
Todos
la
en la sala,
F1.
cuando menos llevaban una gorrita.
Pues es que funciona especial, ¿no? Como muy
Sí,
para
de
fans,
hecho,
¿o no?
exactamente. Entonces fueron los preestrenos y pues
¿El
bueno,
cine?
fue
O
el
sea,
día de ayer.
¿por parte del cine o de alguna agencia de autos?
No, 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 simplemente fue por parte del cine. Decidieron hacer un par de funciones de preestreno porque el estreno oficial es el día de mañana.
Ok,
Sí.
bueno, y luego.
Y pues bueno, ya nos había dicho Axel. Yo llegué, dije, a lo mejor Axel se equivocó, voy a tener fe, voy a poder conseguir algún souvenir en el cine, un vasito, de bueno, ya no una palomera, dije, cuando menos un vasito de esos de cartón, pero nada. Tío Cinemex, nos has decepcionado y mucho, 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 mucho. También el Cinemex Azul, ¿cómo se llama?
Cinépolis,
Cinépolis, Cinépolis,
Mex Azul.
perdón, pero también unos amigos me dijeron que también en la ciudad de Tuxpan, que fueron a la función de allá, tampoco tienen souvenirs. Entonces, sí, lo que dijo Axel Dee fue completamente cierto. No va a haber ninguna palomera, ningún vaso, nada absolutamente de merch en los cines sobre la película de F1. La única merch que van a poder conseguir sobre la película la tiene McDonald's. Sí,
Okay.
es una cajita feliz que por creo que son 250 pesos más te dan el carrito escala 1.43, ya sea de la versión de McDonald's o la versión de Brad Pitt, del piloto Sonny Hayes, el color negro con dorado. Ese negro con dorado tan bonito que me recuerda mucho a los Lotus, a los automóviles de Fórmula 1 de Lotus, que eran precisamente negro, negro y dorado, aquel último que llegó a pilotar Ayrton Senna. Pues
Okay.
sí. La película, ¿qué les puedo decir? Ya nos había dicho Axel también que era una joya y está muy, muy bien hecha. Salvo dos o tres pequeños detallitos que dices, ¿esa cosa qué? Pero lo entiendes porque le da vida a la trama. Entonces, lo acepto. Creo que cualquier fanático de la F1 va a salir satisfecho. Sí. Cualquier fanático de la fotografía y del cine también, porque tiene unas secuencias y unas tomas impresionantes
Ajá.
que bueno, Dari Montiel la va a ver hasta el día sábado, entonces ya no voy a seguir
Sí.
spoileando.
La
¿Cómo
voy a ver el
estás?
viernes. ¡Holi, chicos! ¿Cómo están? Andaba haciendo lo que todo mundo anda haciendo en mi aldea el día de hoy porque salió el sol. ¿Qué se imaginan que andaba
Lavando.
haciendo? Sí.
Lavando años de sol.
y ni modo, amigos. Es que llovió duro y tupido y apenas hoy el sol nos
Y
visitó.
la queso.
Y
Y
la
la queso.
queso corte. Oye, Pablito, no te preocupes, yo voy a mover cielo, mar y tierra el viernes en Veracruz para conseguirte eso de McDonald's.
Oye, sí, pero el de Sonny Hayes, por favor, a
Pues
ver si.
a
Oye,
ver
pero
cuál
es que la banda
encuentro.
está bien loca. Parece
No.
ser que ya se acabaron el primer stock
No.
en McDonald's de estos carritos, porque un amigo anduvo correteándolos y pues precisamente le costó trabajo, pero sí lo consiguió. Pero hoy en la mañana, por puritita curiosidad, dije, vamos a ver si alguien está vendiéndolos en Mercado Libre.
¿Y sí?
Oh my God, están locos. Hay gente pidiendo más de 1,000 pesos por uno de esos carritos de McDonald's.
¿Qué cosa?
¿Eh? Y
Mira,
eso es mínimo.
sí, voy a ir a darme una vuelta en un McDonald's a una cuadra de aquí a
Pues
dos.
chance.
Y puede ser que, como es un McDonald's como de. Bueno, no, ves que los Godines son los más fans de la F1, ¿verdad? La verdad.
Sí, porque somos, sí.
Sí, ya, exacto. Bueno, voy a buscarte algo, Pablito, y no te lo voy a dar, solo te lo voy a restregar aquí en la cámara.
Eres
Ay, qué
capaz. Por eso
feo.
te quiero, amigo.
No es que lo consigo, sí te lo doy, pero yo me como la hamburguesa, ¿eh?
Va, 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 va,
Y lo
sin
que quiere es la
problema.
hamburguesa. ¿Qué dices?
No, pues ya ven, es que no en todas las aldeas hay McDonald's. Entonces, pues no.
Pues
Hay que
no.
buscar la manera de conseguirlo.
Pues sí, eso sí. Pero bueno, la cosa es que ya está en cines a partir de mañana F1. Sí. ¿Te gustó? ¿Cuánto el Pablómetro? ¿Cuánto califica la película?
En el Pablómetro del 1 al 7, porque mi número favorito es el 7, nada más por eso, le doy un 7.5.
¡Oh!
Nada más que nada porque está muy bien hecha. Está de verdad está muy bien hecha. Si tuvieron la oportunidad de ver Top Gun Maverick, entonces me van a entender.
Ok.
Porque es el mismo director, es John Kosinski. Y bueno, obviamente está involucrado en los estudios Apple. Estaba involucrado el piloto Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, también como productor. Y estaba también involucrado Mercedes-Benz, porque ellos precisamente fueron los que construyeron ese auto de Fórmula 1, porque en realidad ya les he dicho muchas veces, no es realmente un F1, pero fue Mercedes quien lo construyó. Entonces había mucha gente del medio involucrada en esta película y eso fue lo que hizo que fueran cosas más aterrizadas a la realidad de la Fórmula 1. Pero de verdad te mete en el ambiente porque te das cuenta de que no es solamente un piloto en el que cae toda la responsabilidad de un resultado en Fórmula 1.
¿En cuál ambiente? A ver, ¿en qué tipo de ambiente? ¿Ese de entre más corriente, más ambiente o otro tipo?
No, ese no. De ese de cuando salías de la... ¿Cómo se llamaba la escuela en la que ibas? La
Cebetín.
La Papanta.
¿La secundaria? ¿La Papanteca?
No molestes a mis escuelas, por favor. No molestes a mis escuelas, por favor.
¿Cuándo salías de la escuela y te ibas con tus cuates? Eso es lo que hacías, entre más corriente, más ambiente. Pero acá, bueno, acá es distinto. Okay,
está bien, sigue diciendo.
Acá es distinto.
No caeré en provocaciones.
O sea, estás tratando de decir que se van a enfocar no tanto en el piloto, sino más en lo que hay detrás de.
Te muestran mucho, los mecánicos, lo que hay, el túnel de viento, una pequeña modificación aquí puede hacer una gran diferencia en pista, los segundos, el trabajo de los mecánicos, hacen mucho énfasis en eso, en el trabajo de los mecánicos. Entonces, de verdad, te involucras mucho más en esta película, en las 2 horas 40 minutos de esta película, que en las 7 temporadas de Drive to Survive.
Pero a ver, Pablo Ibarra, o sea, no es lo mismo que la vea a los Reyes, que la vea yo, que la
es
verdad...
Es que ahí te va.
La F1, no, o sea...
Ahí te va.
Y los expertices como ustedes...
No necesitas ser experto, porque te cuenta exactamente en 20 minutos...
pero a lo mejor lo que yo explica, creo que lo que dice...
Que nosotros no vamos a ver.
Y no importa. Detalle, y no importa, detalle. Porque no afecta en la trama. Pero es lo que si tú conoces...
ese día, Pablo, entonces... Él no era así como que mega fan de Fórmula 1 ni nada por el estilo, pero sí entendió muchos conceptos que dio la película y que gracias a eso
pero a lo mejor
ver las carreras ya.
Pero a lo mejor por eso tu puntaje, Pablito, porque...
Ah, sí, es un puntaje muy personal. Muy fan, soy muy fan y eso fue lo que me gustó. 25,
puede ser que a nosotros, que no somos tan clavados con la Fórmula 1, podemos decir, nos gustó y Brad Pitt muy bien. Y
yo sé
carreras
que les va a gustar.
No, claro.
Independientemente de que no sepan o no tengan el conocimiento.
Nos va a gustar como si viéramos cualquier otra película, ¿no? O sea, pero sí, para usted, para ti, que es muy fan, y Dari, que también es muy fan de la F1, o sea, es otra... Mira, por ejemplo, Mentiras el musical, o Mentiras la serie de los Reyes, pues ya, o sea, la ha visto 10 veces desde que la vio la primera vez, no ha dejado de verla y la vuelve a ver. Sí. ¿No? No hemos hablado contigo de eso, Darí Montiel, de Mentiras la serie, ¿verdad?
Sí, me preguntaste que qué me había parecido las participaciones vocales de las actrices.
Bueno. Ok, bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, tenemos otra óptica, o sea, sí. Cada quien, pero bueno, está
es
bien.
Es como Top Gun Maverick, que te decía.
Pues yo no tengo nada de aviones,
conocimiento,
¿no?
Exacto, no tienes ningún conocimiento de aviones, pero te involucras en la trama y te emociona.
No, a ver.
Es lo mismo acá.
No estás entendiendo mi punto. A mí, o sea, tú por tu sapiencia de automóviles vas a notar cosas que para los demás pasarían desapercibidas. O sea, cosas como, mira, esos rines son de tal marca. O sea, nosotros no sabríamos de qué marca son.
Pero no influye en la trama para nada.
No, nadie está diciendo eso. No, lo que yo quiero decir es que tú tienes otra óptica.
Sí, como que, ay, ¿cómo que
sí,
por decirlo? De que la carrera se llevó a cabo en lluvia, ¿cómo utilizaron neumáticos duros o algo así, no? O
sea, no pasan esas, no, bueno, sí no, pasan esas cosas, pero te da la explicación.
Como que quiere dar a entender este Luis Ángel, como de, a mí me vale, el carro trae ruedas, ¿no? Yo no sé si son para ver o no.
Sí, pero de verdad está genial, dense una vuelta, denle una oportunidad y vayan, véanla.
¿Hay intermedio?
No.
¿Cuánto
son
dura?
2 horas 40 minutos.
Entonces no voy a tomar refresquito porque...
No, tome refresquito, espérate como a la hora después de que empiece, ya empieza a tomar tu refresquito.
No le pondré tanta salsa a mis palomitas.
Tampoco. Ten mucho cuidado. Y trata de sentarte en la orillita del pasillo.
Ah, ¿por qué?
No, si ¿tú crees que Darinka no tiene control de esfínteres o qué? Pero bueno, está bien.
Es que, oye, es Pablo, que me tocó, entonces, me tocó vamos, ver a una chava enfrente.
Dirías que sí.
Vayan a verla. Es que, ¿sabes por qué? Pero, espera, aquí está justamente Axel en el chat.
Axel, te necesitamos.
Conéctate, güey. ¿Qué es? ¿Por qué escribes si puedes hablar y decirlo?
A lo mejor no tiene tan
carnal,
tan
buena señal. Ven para acá, ¿qué? 5 minutos. ¿Qué 5 minutos?
Creo que lo importante es lograr transmitir el peligro del por qué hacen lo que hacen. Bueno.
Exacto.
A los Reyes, deja de trabajar y ponte en el programa.
Estamos trabajando. Sí, exactamente.
Está a punto de entrar a mi lugar.
Yo voy a ir. Ya aparté mis boletos para la preventa. Ya.
¿Cómo?
De Jurassic Park. Ya están los boletos en preventa. Sí, que
es la próxima semana, ¿no?
Ajá, sí. Es la próxima semana, pero se acaban como...
My God, están bombardeando de muy buenas películas, qué bárbaro.
Sí, es el verano.
Contéstame aquí en lo que te voy a preguntar. ¿Cuándo calculas que está en streaming F1? no, pero me recomendaste o no recomendaste que fuéramos a verla en IMAX. Entonces,
en IMAX, sí.
Sí,
yo
la voy a ver en IMAX.
Soporta.
La cosa, Pablo Reyes, que debes saber es que en la aldea de Pablo Ibarra la pantalla del cine todavía es cuadrada, güey. Entonces,
sí, es formato 4:3.
Todavía hay matiné.
Sí, y pasa el de los sándwiches. ¡Sándwiches, refrescos!
No, ya lo había un cine que ya no existe, que una vez cayó un tlacuache del techo. Esa fue la función.
No.
Sí. En Apple como en 3 meses, dice.
Sí, exacto.
Wow. No, pero sí la voy a ver. La voy a ver.
Sí, hecha, de verdad, sí, dátela.
Sí, voy a verla.
Como más te guste, pero ponle
en IMAX. En el IMAX de Antara, que me ha recomendado mucho Axel D. Ahí voy a ir a ver.
Todos la van a ver en IMAX.
Menos Pablo.
No sé si quisiera verla en IMAX.
Te voy a mandar un video, amigo, que la estoy viendo en IMAX.
Un video de McDonald's comiéndome el souvenir.
Sí, no se preocupen, en 2 semanas la voy a ver en IMAX en Veracruz, pero hasta dentro de 2 semanas.
Está bien. Bueno, está bien, suficiente por hoy de F1. Axel D, pues disfruta mucho Jurassic Park. Y
ya luego nos vienes a contar.
Mañana viene a contarnos de Jurassic Park. A los Reyes, desquita, cuéntanos algo.
Oye, me acordé que hoy te estabas diciendo de Sasha y Luis de Llano. Y el mismo caso, más o menos parecido, que está dando mucho de qué hablar y que seguramente hablaron en las semanas pasadas, de Alejandro Sanz y la fan esta loca demandó, que lo está ahí haciendo quedar mal.
Natalie Bett.
En realidad no está haciendo una denuncia como tal a la policía, simplemente lo está diciendo en redes sociales.
Quiere que lo funen.
Ajá, que al momento no estoy entendiendo muy bien cuál es su queja, cuál es su denuncia, porque, perdón, pero nadie la obligó, nadie le dijo, tienes que, si no, te hacemos algo, ¿no? Ella fue muy fan de Alejandro Sanz, fue a muchos conciertos, después él la contrató, se volvió, aparte de una relación laboral, después una relación amorosa, sexual, que es lo que...
Cariñosa. Ella
muy, muy cariñosa.
De amigobios.
Pero tenía 19 años y la contrató cuando ella tenía 22 años. O sea, una pequeñita, que tenía que tener ahí como sus padres una responsabilidad o permiso, no. pero no está haciendo como la denuncia, como les digo, ante la policía o que haga algo.
O en redes sociales.
No tiene problema. Pues acabó de hacer una denuncia porque ya era mayor de edad y fue consensuado.
Exacto. No entiendo cuál es el afán de ahorita dejar mal parado a Alejandro Sanz.
Yo sí sé cuál es el afán.
Es que dijo él, bueno, a ver.
Dinero.
Exacto.
Hoy justo es el día del fan, así le llama fan sancero, o sea, día del fan de Alejandro Sanz, y a través de la página que tiene en WhatsApp, hizo un comunicado y puso: nunca les voy a fallar. Jamás me voy a doblegar ante abusos y no voy a permitir que nos falten al respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Ahí está haciendo como su denuncia, o como está tratando de decir, pues no soy yo, y ya también le fueron a preguntar a la novia qué está opinando, si ya están juntos y por este rumor están separados. Ella está diciendo que no, que ella lo apoya completamente, y aunque los dos tienen una edad en la que cuando sucedieron las cosas ya estaban muy conscientes, si tiene algo que decir más la niña, que vaya con las autoridades competentes, y entonces ahora sí, pero...
¿Cuál no niña? ¿Cuál niña?
O sea, fue lo que dijo Candela.
¿Cuántos niños tiene ahorita ya?
Sí, exactamente. Ya pasa de los 25, ¿no?
Creo.
No,
más, yo creo. Pero quiere decir niña a los Reyes, niña de género femenino. O sea, eso es
un niño de 2 años. Todavía está faltando un poquito
Había dicho que porque ella quería que entrara a un negocio familiar, quería eso, lana, ¿no? Exacto. Y él dijo, no, ya lo consulté con mis abogados o con la gente que me maneja mi carrera, y me dijeron que no me va a redituar nada, y pues
entonces,
lo siento.
No entras, entonces te denuncio. Entonces digo que me vas a, o que me violaste, o que a lo mejor abusaste de mí, de cierta manera, no solamente sexual, porque no quieres entrar al negocio de mis padres. ¿No? Uh-huh. Eso es como la venganza, así.
Sí, eso fue.
Eso fue la venganza, y digo, cada vez está siendo más viral y se está regresando
este tema.
Ajá, el pretexto también, éntrale, pero muy mal por esta mujer que está haciendo esta denuncia, porque la ventaja que ahorita tenemos las mujeres es que decimos algo y nos lo creen. Pero el problema es que
es una supremacía legal. Eso,
exacto. ¿Perdón? Hay muchas que mienten para sacar provecho, y una de ellas, pues siento que es esta mujercita, sí. que es lo que está haciendo. Y por este tipo de casos, siento que hay veces que pues, llega un momento en el que no se cree, o ¿para qué estás luchando por algo que ni siquiera es?
Como el cuento de Caperucita y el Lobo.
Y me viene también a la mente el caso de Sergio Mayer Mori con Natalia Sutil, que también lo vi en TikTok, porque ella tenía 20-tantos años y él 17. ¿Mm? Y él 17. Ella estaba casada, se embaraza de Sergio Mayer Mori a los 17 años, él se divorcia, y ahora sí quiero que Sergio Mayer se haga cargo de mi hija, aunque sea menor de edad, y entonces ahí no sucede nada. O sea, él es menor de edad y ella 28, creo, y ahí no pasa nada. ¿Por qué?
Porque nadie juzgó.
Nadie juzgó ahí. Entonces son con esas comparativas que dices, si vas a decir que un menor de edad, sea hombre o mujer, está siendo pues abusado, o que a lo mejor se está metiendo con alguien mucho mayor, pues entonces que sea parejo, ¿no? Siento yo, porque ya Natalia también está diciendo que no se hace cargo de la bebé Sergio Mayer Mori, y que ya no quiere pagar y le da 20,000 pesos al mes. Quiere,
o sea, es que lo que ella alega es de que ella quiere una pensión aparte para ella. Y por eso le dice, güey, o sea, yo te voy a dar a mi hija, pero pues tú eres mayor de edad, tú búscate.
Ya eres adulta, ¿no? Puedes trabajar, claro, o sea, para tus bolsas o para tus operaciones y todo eso no te voy a dar. Para mi hija, su educación y su...
Está enferma, muchacha, ¿no?
Lo justo.
Y no, aparte,
para sus pagando... operaciones.
Exacto,
esto para el silicón. Porque aparte le estaba pagando un colegio, o sea, carísimo, de allá de Ciudad de México, Y le dice, oye, pero pues yo estoy pagando la educación de mi hija, pero pues tú no la llevas. O sea, ¿de qué se trata? Mm. O sea, ¿de qué sirve que le pagaba la escuela si ella no cumplía su función con llevar a la niña a clase?
No llevaba a la niña, pero ella ya tenía muñecas nuevas.
Sí, me suena.
¿Por qué, Pablo?
No digas nada, Pablo Ibarra. No digas nada, Pablo Ibarra. No digas nada, pero bueno, sí, suele pasar, suele pasar. La verdad es que también está pasando algo en la, en el uso o mal uso de la violencia política de género. Está denunciándose a personas que no son políticas, las están acusando de violencia política de género.
Laisha Wilkins.
Laisha Wilkins, por ejemplo, pero ya algunos mujeres principalmente están pidiendo que la violencia política de género solo se catalogue así cuando sea entre políticos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si Fernández Noroña agrede a Lili Téllez, que se considere como violencia política de género, por decir algo, ¿no? Por uh-huh. ejemplificar, pero no de particulares con políticos, porque ahí se está cayendo ya en censura y se está cayendo en un abuso, están diciendo ya políticos o mujeres de la política que no son de... pues de diferentes partidos, ¿no?
Como pero, que no entienden mejor ese término, prácticamente. Porque
no, o sea, sí se lo entienden perfecto a los Reyes, lo que pasa
no,
es que...
No, pero por ejemplo, Laisha, ¿no? Si ella está diciendo que está siendo violentada política por política...
No, Laisha Wilkins no
es dice al revés.
Está siendo
¿no?
violentada, al revés. Laisha Wilkins criticó a alguien y ahora la están acusando
de violencia
política de género. Ey. Así es como está... funcionando.
O sea, pero aplica entre políticos nada más, digamos.
Digamos que Lili Téllez le puede decir changoleón al changoleón y ahí sí aplica, pero si yo le digo changoleón al changoleón, ahí no debería de aplicar.
Sí, o sea, a ti no te debería.
O alguien que no es político ataca a un político, ahí no.
Exacto.
Mira, hay una mujer, se llama Carla María, criticó a una diputada federal y bueno, la están acusando de violencia política de género para limitar su libertad de expresión. Entonces, el Tribunal Electoral resolvió que esta mujer, Carla María se llama, debe pagar una multa de 1,000 pesos, ofrecer disculpas públicas, tomar un curso de género por criticar a una diputada. Pero también hay gente de la política que está pidiendo que eso no sea así, ¿no? El PAN en el Congreso está pidiendo, la diputada América Rangel en el Congreso Capitalino está pidiendo que la violencia, la figura de violencia política de género se aplique exclusivamente entre actores políticos y no hacia ciudadanos o periodistas.
Sí, eso sería lo justo.
Sí, eso lo está pidiendo la diputada América Rangel. Pero
de otra manera, se podría decir que se está aplicando una ley censura.
Sí, tal cual. Pero sí. Bueno, pues ojalá se arregle para bien de Sanz. Y porque al parecer es lo estamos viendo todos como injusto, ¿no? No estamos viendo como un abuso de su parte. Pero bueno, Dani Montiel, cántanos una canción ya que andas por aquí.
Sí, lo juro. Juro,
no, la de la secretaria, no, la de... No,
fíjate en tus
estas dos se van a llevar muy bien, ya me di cuenta.
Pablito, ya nos conocemos. Ya hemos
venido aquí. Ha venido
aquí
a la
ciudad, no, aquí no. Vino.
¿Cómo?
Sí, aquí en la desinformadera, no.
Sí, aquí estuvo, ha estado. Venido.
Por eso, pero digo que aquí se van a llevar muy bien.
Ah, ya, ok. Oye, pero bueno. Pero ahora sí. A ver, jueza Darinka Montiel, cuéntenos todo sobre... Mentiras la serie.
Bueno,
bien, en más o menos.
No, pues para mí la verdad todos cantan bien. No, o sea, si alguien cantara mal no lo van a meter, obviamente. Todos cantan bien, algunos tienen obviamente sus ayudaditas ahí digitales porque qué artista no lo hace. Díganme, o sea, explíquenme quién no lo hace. Hasta Luis
Miguel no lo hace.
Ay, ¿qué sabes?
Alejandro Fernández, yo diría que no lo hace.
Y creo que tampoco Cristian Castro.
No, Cristian Castro. No. Y perdónenme, pero yo siempre he pensado que Cristian Castro tiene mejor voz que Luis Miguel.
Perdón.
Lo hacen porque ya en términos digitales, de meterte a un estudio, de procesar la música, la voz lleva sus procesos.
Ah, bueno, o sea, nosotros llevamos sus procesos cuando grabamos algo, claro, pero...
Nos ayudas para que pues tenga más punch la voz.
Pero bueno, regresando, entonces, ¿todas cantan bien según tú?
Para mí todas cantaron bien, la verdad, se la rifaron. Elijo, o sea, si me dicen mi top número 3, top 3, elegiría el personaje de Lupita número 1, porque nos dio voz, nos dio actuación, nos dio interpretación, nos dio matices, todo. En segundo lugar yo pondría a Belinda, que pues para mí sí me sorprendió, la verdad, porque pues yo la había escuchado nada más cantando pop y canciones de las novelas infantiles, pero también se rifó muy a su estilo, pero pues eso fue lo que valió la pena, o sea, porque no intentó como que imitar al artista original que canta las canciones. Otra gran revelación para mí, pues fue la Bibi. fue la Regina, porque real yo no sabía que esa mujer cantaba, o sea, no sabía que esa mujer cantaba, y tiene una voz muy peculiar, o sea, tanto en la interpretación, su tono de voz, me atrapó. Ellas tres para mí son así como el top, o sea, es que todas, la verdad, todas, pero así en ese orden, es como a mí me atrapó.
Es que estás hablando un top 3 de 4, o sea, que estás dejando fuera a...
Esta Adriana, obvio, Luis Gerardo, está Luis Gerardo Méndez también, él lo dejaría el último, okay. La verdad.
No. Oye, ¿qué canción has andado cantando así pegadísima después de ver la serie?
Pues la de Verano Rosa y la de Fíjate. Sí, todas, es que...
¿Está pegado?
Terminando, o sea, la serie yo descargué en Spotify el álbum. O sea, ya tengo harta la gente ahí cuando se sube a la camioneta porque traigo las canciones.
El álbum de la serie con las canciones.
Sí, lo subieron, está en Spotify y ya tiene miles de reproducciones y todo, pero todas están padres, los arreglos están bonitos, o sea, la verdad es que sí fue un buen acierto esta serie, espero que no sea la única serie musical que hagan, ojalá también, hoy no me puedo bañar, me encantaría.
Se rumora, y quién sabe si lo vayan a hacer, que Hoy No Me Puedo Levantar la van a hacer en serie.
Yo sé que
Dana Paola. Sí, Dana Paola estuvo en Hoy No Me Puedo Levantar junto con Luis Gerardo Méndez también estuvo y Regina Blandón estuvieron en su temporada con Roger González también y parece ser que van a hacer la serie de Hoy No Me Puedo Levantar con Dana Paola como protagonista, como siendo María otra vez.
¿Pero crees que sea conveniente que otra vez volvamos a ver a Luis Gerardo y a Regina?
No creo que con Luis Gerardo. Una fue con Netflix esta, sí, ¿no?
No,
fue con Prime.
¿También es Prime? Ah, entonces sí vas a ver a Luis Gerardo otra vez.
¿Quién sabe? No sé, pero me refiero a que Luis Gerardo estuvo en Hoy No Me Puedo Levantar con Regina Blandón, con Roger González. En su momento también estuvo sí. Dana Paola, pero María sería Dana Paola.
Pues si él es el productor, va a estar.
Claro que sí. Claro, sí. Obviamente van a querer... O que sacar esto como una especie de segunda temporada, pero sabemos que no se puede hacer segunda temporada, entonces por eso viene esto.
Aló, ¿cómo se llama el chico que todo el mundo quería que fuera
Alan Estrada?
Ese Alan Estrada es buenísimo. Ese Alan sí me hubiera encantado verlo.
Pero hay muchos, Emanuel, que han hecho en las obras y pudieron haber estado. Si repitieron a Mariana Treviño, que fue de la primera temporada, yo de musical. Pudieron haber escogido también a Alan, pero Alan dice que él hizo el casting, pero como están comentando, Luis Gerardo es el productor y él dijo, pues yo voy a ser Emanuel, ¿por qué no?
Yo lo pago.
Pero Alan podría ser, Hoy No Me Puedo Levantar.
Eso.
También estuvo.
Genial.
Insisto, ese cast es de cuates, ya.
Sí.
De compadres.
Claro. Padrino.
Creo que nadie lo ha negado y ya se los han insinuado varias veces.
Sí, lo que sí está escuchando que Luis Gerardo dice que para hacer la serie le pidieron por primero a Belinda, o sea que sin Belinda no se iba a hacer la serie.
Ay, obvio.
Eso es lo que decía.
¿Por?
Pues por su fandom.
Pues sí, a ella la querían, siendo cualquier personaje, seguramente el primero sí era Daniela, pero... que si no estaba Belinda, no se iba a hacer la serie. Entonces, a lo mejor ahí acomodaron todo para que...
Sí, tiene mucho público.
Sí, era como que... Ajá, era como que la llave de seguridad, ¿no? Si no jalaba o no, pues como quiera el fandom de Belinda la iba a ver.
Exactamente. Y de Diana Bobbio, ella creo que sí es muy de el casting. Siento que ella sí quedó por casting, porque el papel le quedó maravilloso.
A mí lo que me hace ruido es que, y no sé si a lo mejor usted sabe, estoy equivocado y ustedes me lo dicen, pero que a Daniela Romo, a Lupita D'Alessio, Amanda Miguel, a Yuri, no les toca ni un centavo de esto. Digo, a lo mejor les tocan por las reproducciones de la música o los derechos de la música, si es que fueran las compositoras, que tampoco lo son, ni tampoco a Emanuel ni a Emanuel Mijares, güey. O sea, a mí es lo que se me hace así como...
Sí.
Como que...
¿Mala planeación de tu futuro? ¿Ni modo?
No.
Por eso, justo por eso, los personajes tienen el nombre, o sea, por ejemplo, claro. Daniela Mijares, que no tiene nada que ver con Daniela Romo.
Daniela Mijares, ¿no se llama Daniela Mijares?
Es que ese es el nombre, o sea, el nombre es el del personaje, justo para no ponerla, para no ponerla Daniela Romo.
Claro.
Daniela Mijares o Daniela o Dulce D'Alessio, por ejemplo.
Que son o sea, no es mala planeación, Pablito, del futuro, porque Yuri tiene registrado su nombre, pero y Dulce tenía registrado su nombre, pero son nombres genéricos al mismo tiempo, ¿me entiendes? O sea, ninguna cantante, a lo mejor no registraron que nadie pudiera usar en una comedia musical, una obra musical, teatral o en una película musical el nombre tal cual.
Y la imagen, ¿no? De tu persona como
sí, tal. Son totalmente diferentes. Es totalmente diferente. Habría que preguntarle a López Velarde, pero la hija, ahí en la serie hicieron el cambio del musical porque ya adaptaron ahí. Bueno, puede ser Amanda o puede ser Miguel, pero ya sabes como la referencia de, o sea, el novio también, el Puma. De José Luis Rodríguez el Puma, pero nada más hacen como el, en este caso, el apodo o la combinación solamente como por referencia, pero seguramente si no reciben nada porque no está completo ni el nombre, ni la personalidad, ni es como sus casos, ¿no? O sea, no es como el caso de Chespirito.
Ok.
Oigan,
lo que yo sí vi
es que la neta sí la quiero defender. A Yuri le está lloviendo mucho hate. A Yuri la jarocha.
¿Por qué? Porque cantaba canciones muy acá y luego se fue a la cristianidad.
No, porque los fans que están bien locochones están diciendo que por su culpa, que porque ella no dio permiso, varias de las canciones, que no sé cuáles son las que dicen, emblemáticas de la obra de teatro de esta serie.
Hay una que tenía que haber estado y da mucho por el tema, es Déjala, que canta Yuri. Justo por esa canción, Déjala. Seguramente es por eso que
le están dando. Qué mala onda, qué envidiosa, pero pues güey, Yuri ni siquiera escribió esa canción, o sea, los derechos
como las otras canciones que sí canta Yuri, por ejemplo, Detrás de mi ventana, que la canta Belinda, como si salió. O sea, nada más es una, creo, una o dos de Yuri que no dieron el permiso. Las demás son como de María Conchita Alonso, de esas, pero
entonces sí, así como que ay, qué mala onda.
Pero por una canción no podré.
No dio permiso, que por su culpa no están las canciones, pero ya explicaron que es muy caro hacer este tipo de producciones porque cuesta caro la grabación de estas canciones y el pago de los derechos. Pero amigos, Yuri no escribió todas sus canciones, entiendan eso.
Yo diría que no escribió ninguna.
Pues no, de hecho. Ninguna. Entonces, no le tiren hate a la
pues peor, tantito peor si no escribió ninguna.
Pero es que entonces en automático ella no es la autorizada para decir sí o no. O
sea, pero la gente cree que por su culpa.
Sí, así pasa, muchachos. Así pasa. Pero bueno, está bien.
Oye, yo quiero felicitar, bueno, a los Reyes. Madre. Quiero felicitar a tu equipo.
¿A mi equipo?
Sí.
¿De América o los Diablos Rojos?
A las Águilas del América, en específico.
¿Por?
Acaban de lanzar un prototipo de una playera. Un prototipo de una playera, que por cierto va a ser la primera vez que la América no va a utilizar a Nike en creo que como 20 años en el torneo. Pero acaban de sacar una camiseta que le hace honor a lo que siempre se ha dicho de la América. Es una camiseta del estilo arte huichol.
Está muy padre, está muy bonita, ¿eh?
Sí, está increíble y le hace honor a la América, porque todos esos colores evidentemente son por el orgullo gay.
Oye, se me hace más como una jersey como para la selección mexicana, no sé.
Sí, pero no con esos colores.
Como de ese tipo. Pero está bonita.
No lo niego, no lo niego. Sí se ve muy bonita. No lo niego, claro.
Pero
que
le
sí.
Le faltan más colores como para la bandera LGBT.
Tiene amarillo, rojo, morado, azul.
Le falta el verde. El verde como
¿tiene
más?
Verde en los hombros.
No, pero...
¿Tiene verde en los hombros? Sí, ¿más? Tiene los colores.
A ver, la verdad, no, yo diría que no tiene nada que ver con los colores gay. Entiendo que se tratemos de decirle hacia la América. No necesitan, necesitan traer la
camiseta.
No necesitan traer la camiseta, los colores de la bandera LGBT para que les digamos eso a los de la América. O sea, la verdad. Pero, pero pues bueno.
Está chida. Pero no, ya dejando de la broma. La verdad, es un prototipo y sí se ve chida. De verdad, si la llegan a sacar, digo, ya nada más le faltan lo que son los patrocinadores. Pero si la llegan a sacar, es una playera, un jersey muy, muy, muy bonito. Sí me gustó. Hey. Neta que sí me gustó.
Pues está bien.
¿Y la vas a comprar?
Dejando de la broma, no, yo no le voy a la América.
Pero debes una apuesta, Pablito Ibarra.
Si llega a salir esa, va a costar como 3,000 y feria, 4,000 pesos. Y para luego traerla de trapeador para limpiar la camioneta, Nel.
Pues
que
bueno.
Se la ponga.
Está bien.
Te la pones aquí, te cubre de la lluvia.
Fíjate está que bien. Ha estado lloviendo mucho por aquí últimamente.
Ahí está, puedes usar la de paragüitas.
Sí, ¿verdad?
Pues está bien, pues ya ni modo.
Sí está chida, sí está chida.
Sí, pero está bien. Bueno, Dari Montiel, chismes, cuéntanos.
Chismes. De Lupita D'Alessio hablaron, que ya le pidió disculpas
a... Sí, hablaste segundos.
Llevamos media hora hablando de mentiras y que ahí sale Lupita D'Alessio. No, no es cierto. Vamos a dar el contexto a la gente. Lupita D'Alessio se enojó porque se va a presentar en Jalapa y nadie le había dicho... Pues a qué hora, dónde pasaban por ella, qué canciones iba a cantar. O sea, le vendió la logística del evento y se enojó, hizo un video, que Bobo Producciones, no sé qué, pero bueno, continúa.
Bueno, pues sí, efectivamente, como dijiste, dijo que era una falta de respeto por parte de, obviamente, Bobo Producciones, la empresa que comanda, Ari Boroboy, que es la encargada, pues, de manejar su carrera, cosa que yo no sabía, la verdad. Yo pensé que seguían siendo sus hijos quienes la manejaban, pero bueno... Luego de que pasara
esto, todavía me maneja mi hija.
Porque va a arrancar esta gira del adiós, que ya lleva varias, ¿no? Ya lleva, o sea, no sé, ya yo he escuchado.
Desde el año pasado.
Se ha despedido miles de veces y de repente ya no se despide. Y pues bueno, tomo las redes sociales, hice este video. No sé si bajo supervisión de alguien, no solamente ella se quiso desahogar, oigan, o sea, como que de esas veces que posteas algo y dices, chin, ya lo puse, ya ni modo, y pues ella al fin, figura pública, pues se viralizó, ¿no? Y ya después dijo, se arrepintió, y dijo que no estaba bien lo que había hecho, dijo, yo subí un video donde estoy diciendo que Bobo Producciones me estaba faltando el respeto, pero era por falta de comunicación, y eso creo que no es falta del respeto. Lo hablé desde el enojo, desde la desesperación. Se notó, señora, cuando uno debe esperar los tiempos. Desesperadilla la Lupita, hombre.
Pero le jalaron las orejas, la regañaron y por eso pidió disculpas.
Pues, güey, ya me imagino a ¿cómo se llama? Jorge. Mamá, estamos perdiendo millones de pesos por ese berrinche que estás haciendo. Pues, espérate.
Pero ella dijo que no va a volver a suceder, ya.
Sí, pues más le vale, no, porque no, mira, la verdad, gracias a Bobo Producciones y a las gestiones que hizo Ari, Lupita D'Alessio pudo recuperar su catálogo de música, catálogo, que lo tenía Orfeón. Se sentaron a hablar con Orfeón, Ari Boroboy, Jorge D'Alessio, para convencer, oye, pues que vamos a llegar a un acuerdo, no puedes quitarle... Digo, así con esas reacciones viscerales de Lupita D'Alessio, así se ha de haber peleado así con Orfeón, como con todos sus maridos, obviamente.
Pues bueno, no te voy a dar nada.
Si es mecha corta, pues a las chingadas, todos, ¿no? Todos. Entonces, este es el problema. Tratemos de evitar esa actitud, amigos, para obtener mejores resultados en nuestra vida.
Sí, pero bueno, ¿la consideran diva a ella?
Consejos de superación.
Claro, es una diva, lo que tal es una diva. Sí, claro.
Bueno, pues se comprende, señora. Ni modo.
Ya, ya ven que justamente ayer le estaba diciendo a este señor que debería de ser este psicólogo.
Sí. Sí, te digo que tiene frases.
Tiene
frases
toda la cara.
Toda la cara de psicóloga.
Sí, sí, sí.
Es más, si alguien del público quiere contarme un problema, yo le ayudo en este momento. Mande un mensaje.
Lo único que vas a decir, ¿y cómo te sientes con eso?
¿Y con eso cómo te sientes?
Sí, aguanta que no te harán hablar de Isaac Aguilar, ¿eh?
No, te voy a decir una cosa. Muchas personas se acercan a mí y me piden consejos muchas veces. ¿Sí? Oye, ¿cómo ves tal cosa? O sea, de manera... No porque yo tenga fama de consejero, sino como que se da, ¿me entiendes?
Inspiras confianza.
Personas de diferentes entornos me llegan a pedir consejos. Y y pues ya, cuando quieran.
Nos has guiado por el buen camino, entonces.
Sí, pero la experiencia.
Esperemos que sí.
El sensei de la radio.
No, pero sí me gusta la psicología. Hoy, de hecho, hoy estuve con un amigo que está terminando la carrera de psicología organizacional, y me decía, estudia, porque le dije, puta, siempre hubiera querido estudiar psicología, si estás a tiempo, estudié en tal universidad en línea y bla, bla, está padrísimo.
Sí,
ok, pero dije, volver a las aulas.
Oops.
No, gracias.
También puede ser, ¿por qué no?
Tengo tres hijos que pagar, que están estudiando, gracias.
La carrera de psicología, porque no te callas nunca, dice.
O psicología, eso está buenísimo, es buenísimo, psicología. O
psicología, porque no te callas nunca.
Nunca había oído eso, me acaba de encantar.
A los Reyes mejor le puso mute a su micrófono.
Se acaba de registrar.
Gracias. A los Reyes.
Es que no saben, cuando a mí me da el ataque, parezco perrito.
Oh, psicología. Ay, Dios.
Muy bien, bajado ese balón, Dario Montiel. Pero bueno.
No.
Vean a los Reyes. Putada de la risa.
Ay, ay, ay.
Pues la verdad, sí, muchachos. No te escondan. Ríanse abiertamente.
Ya se desconectaron los dos, mira.
No, nada más apagaron sus cámaras para que no nos veamos reírse. Pues, ¿qué tiene de malo? A menos que vaya a vomitar frente a las cámaras. Entonces, sí. Entonces, eso no.
Es que, ¿sabes qué? Ya les da esa risa típica voz desde que ya se ahogan con la risa.
Sí. De mí no vas a estar hablando, Darín. De mí no vas a estar hablando. A mí me pasa eso. Justo.
Pegan el oxígeno, por favor.
Me da el ataque. Ay, perdón. Ya.
Registra esa, ¿eh?
Sí, está muy bueno. Ya.
Psicología.
Está bien, he vivido de eso muchos años, muchachos. No paro de hablar. Mira, Isaac Aguilar dice, toda la cara, sí, Isaac Aguilar. Muy buena, así es. Así es.
Sí.
Pero bueno.
Las inscripciones son en febrero.
¿Seguía?
Mira, sí, sí.
Las inscripciones son en febrero.
Así, no, las inscripciones son en verano para empezar ya. Están ahorita para empezar en verano. Pero bueno, Pablito Ibarra, cuéntanos algo que no sea la película F1. Si va a haber carreras en la vida real.
Sí, pero hay algo bien, bien curioso que sucedió también el día de ayer. Checo Pérez dio lo que yo puedo decir que es la primera entrevista seria y prolongada de más de cuatro preguntas que se le ha dado o que ha brindado desde que salió del equipo de Red Bull. Y fue para un podcast.
Mega podcast. De Mario
Buenísimo. Del buen Memo, Memo Rojas. Sí. Y vaya. Dicen que fue un podcast raro. Sí, lo fue porque era más que nada como una plática. Digo, Memo Rojas y Checo Pérez compartieron muchos años y fueron parte de Escudería Telmex. Por ahí estuvo también este cuate Munir, que es parte de este podcast, es el que hace las narraciones de deportes bien, bien curiosas. No sé si lo han escuchado, probablemente lo han escuchado en TikTok. Y también estaba mi cuate Alex Escalera, que bueno, cuando Alex se vaya de vacaciones, Memo, contrátame, me llevo bien con él y nos parecemos.
Sí, ¿eh?
Pero bueno, el chiste es que me llamó la atención todo lo que dijo Checo en esta entrevista. Vaya, desde Desde que se aventó varias puntadas muy buenas, por ejemplo, por ahí estaba diciendo, no, que cuando yo llegué al equipo de Red Bull, a las 5 carreras, pues ya pude ganar una, y entonces yo dije, pues aquí de aquí soy, ¿no? Y me quedé 6 años. Entonces Alex Escalera lo corrige y le dice, oye, ¿pero qué no fueron 4? Y le dice, sí, pero cobré como las 6. ¿Recuerdan aquel tema de que Checo le sacó una buena lana por la rescisión del contrato Red Bull? Bueno, pues de ahí viene. Pero lo que nos importaba, nos quedamos esperando. Le preguntaron, ¿qué onda con tu regreso a la Fórmula 1? Y él simplemente se limitó a decir, sigo esperando la mejor opción. Yo les voy a decir una cosa. Para mí, ese contrato ya está prefirmado. Muchos dicen que es con Cadillac. Yo quiero pensar que es con otro equipo, porque puede haber unos movimientos, uno que otro movimiento en esa temporada loca del verano de Fórmula 1. Pero sí, hay que esperar. Hay que esperar. Vamos a ver qué es lo que sucede.
¿Qué hay de cierto de que Checo Pérez dijo, estoy seguro que en Red Bull se arrepienten de haberme sacado?
¡Lo dijo!
¿Sí lo dijo?
¿Lo dijo?
Sí, lo dijo. Okay. Sí, resulta que, bueno, ustedes saben que Checo se llevaba muy bien con muchos miembros del equipo. Gente con la que incluso fue a comer muchísimas veces, incluso altos mandos del equipo. Y bueno, le preguntaron eso, oye, pues ¿cómo ves tu salida del equipo, lo que está pasando? Y dijo, pues estoy seguro, sé de buena fuente que dentro del equipo sí se están arrepintiendo de haberme cortado.
De dejarme ir.
De dejarme ir, sí lo dijo.
Oye, ¿sabes qué? Otra pregunta que le hicieron que también me sorprendió y yo me esperaba otra respuesta de Checo cuando le preguntaron por Helmut Marko, que cómo realmente se llevaba con él, que cómo era como persona. Digo, no sé si fue sincera su respuesta, pero dijo, no, es que él es uno en la prensa, pero él realmente es una buena persona, le gusta mucho
México. Eso fue políticamente correcto.
Y que no sé qué, que lo pintó al viejillo como que era súper chido.
Eso fue política. Eso fue pura política. No, esa nadie se la creyó.
Por eso, pero qué fuerte que haya dicho cosas.
Sí, soltó varias cosas y pues bueno, al fin se atrevió a hablar y decir todo eso que muchos de nosotros pensábamos, pero ya nos lo confirmó.
Y también dijo que lo más difícil, bueno, le preguntaron que para él qué era lo más difícil de la Fórmula 1, dijo que la prensa,
exactamente, la prensa. Tratar con la prensa y específicamente la prensa de Fórmula 1, que muchos están basados pues en el Reino Unido y ya sabemos que son medio xenófobos, sí. La verdad, siempre cargan hacia sus pilotos, siempre lo bueno es allá y todo lo malo es de este lado. Entonces, lo mismo le pasó a Pastor Maldonado, lo mismo en su momento lo sufrió Fernando Alonso y bueno, pero a Checo, con Checo definitivamente se llegaron a ensañar bastante. ¿Y por qué?
¿Cómo le va a Colapinto con la prensa inglesa?
Buena pregunta, porque tú sabes, argentinos, ingleses,
rivales.
Son rivales, sí, las Malvinas.
Bueno, más que rivales, traen un pleito atorado el de las Malvinas.
Sí, el pleito de las Malvinas, exactamente. Pues mira, honestamente siento que la prensa inglesa se ha portado hasta esto bien con Franco Colapinto.
Voy a hacer una acotación. Gracias a ese conflicto de las Malvinas, tenemos tan buen rock argentino invaluable.
Oyes.
Porque en la época del conflicto de las Malvinas, los medios de comunicación argentinos cancelaron toda la música proveniente de Reino Unido y en inglés prácticamente. Entonces abrieron la puerta a las producciones en español locales y por eso tenemos bandas como Soda Stereo, artistas como pues tantos, ¿no? Miguel Mateos, todo ese rock que se hizo en los 80 fue una bomba en respuesta a la guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión solo abrían espacios para música en español y por eso tenemos toda esta chulada de música.
Mira,
cierro acotación, muchachos.
Sí, muy buena, muy buena.
Oye,
muy
Pablito, buena. Creo que también, bueno, no sé, yo lo sentí como que, no que se burlara, pero le preguntaron en un momento de que cómo veía, ¿no? De que ahora pues la mayoría son inexpertos, los pilotos son nuevos, son muy chavitos. Y digo que sí, que obviamente se notaba. Y no sé si hizo referencia a lo de la carrera anterior de Norris que golpeó con la horma.
Norris, sí.
O sea, no lo dijo abiertamente, pero
no lo dijo abiertamente, pero sí fue una buena referencia para el que la pudiera llegar a captar, ¿no? Y tiene toda la razón. ¿Qué edad tiene Kimi Antonelli?
17, ¿no?
17.
Acaba de cumplir 18. O sea, y realmente, de hecho, en el mismo equipo hasta se burlan de eso. Acaban de subir un post donde estaban felicitándolo porque acababa de pasar sus exámenes de la prepa.
¡Qué bonito!
Sí, dicen los ingenieros.
Él es el que invitó a sus compañeros de la escuela.
Exactamente. Sí, una excursión escolar a mi equipo de F1. Ajá. Wow. Entonces, sí, tiene toda la razón. Es una parrilla bastante joven en promedio, que de hecho debería de ser un promedio mucho más bajo, no ser porque Fernando Alonso descompone la estadística, pero bueno, sí es una parrilla bastante joven, mucho, mucho joven. Kimi Antonelli, Oliver Berman, el mismo Oscar Piastri, Bortoleto, todos son unos mocosos de menos de 20 años.
Y bueno, no respondió Chequito la pregunta de dónde va por sus elotes.
No, porque dice que quiere privacidad. Le preguntaron, hemos visto a Checo siempre comiendo elotitos.
Comiendo.
Le fascinan los elotes. Y le preguntaron, de hecho, ¿a quiénes te llevarías a un viaje a comer elotes? Dijo, obviamente, a los de habla española, a Sainz y Alonso, pero también dijo que Max Verstappen.
En primer lugar.
En primer lugar a Max Verstappen.
Alimentando el Verstappen.
¿De verdad?
El Verstappen sigue vivo. Pero así bueno.
Está, ¿no?
Sí, primer lugar.
Sí, ha sido un cuate conmigo.
Pero con el chile que pica. Para
le
que
va a poner del chilito piquín de allá del norte.
Bueno, ya nos tenemos que ir, vámonos, muchachos. Pásenla bien. Por madera de @FM. Gracias, Dari Montiel, Pablito Ibarra, a los Reyes. Yo soy Luis Ángel Marín, su siempre amigo. Oigan, hoy hay Mundial de Clubes, el Inter de Milán contra el River Plate a las 7 y el Urawa Reds contra el Monterrey. No sé quién es el Urawa Reds.
Urawa Reds.
Aquí se llama Urawa Reds.
Sí, ¿de dónde son? ¿Quién sabe?
Urawa Reds.
Urawa Reds es un equipo de Japón.
Konnichiwa.
Urawa Reds, son de Japón.
Ahora sí pondrás la salida, Luis Ángel Marín.
Sí, pondremos la salida. Ahí juega bueno, no les voy a decir los nombres de los jugadores, porque luego se malinterpretan. Pásenla bien, esto fue La Desinformadera de @FM. Bye. Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.